estás, amigo?
Bien. ¿Cómo estás viviendo y cómo imagino tu consultorio e imagino en general la familia y amigos que deben recurrir a vos para decir mitiguemos la angustia, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Mira, en el consultorio yo estoy trabajando online con los pacientes, estoy trabajando con videollamadas o con Skype, porque imagínate que es un momento de mucha ansiedad, de mucha tensión, de mucha angustia, y no es la circunstancia ideal como para decir, bueno, suspendamos los tratamientos, todo lo contrario, hay que estar presentes, tengo que estar atento, no todos los pacientes sufren de lo mismo, pero, por ejemplo, yo te aseguro que un paciente fóbico la está pasando muy mal en este momento. Te aseguro que un paciente que tiene lo que comúnmente llaman TOCs, viste, si ya de por sí tienen que lavar todo, limpiar todo, tocar todo, en estos momentos se exacerba una sensación de angustia, porque esto que a lo mejor trabajamos mucho tiempo para que vieran que tenían que controlar, porque era un síntoma, en este momento no es un síntoma, en este momento es necesario. Entonces, bueno, me parece que cambia todo un paradigma, incluso para nosotros, de cómo nos tenemos que posicionar ante este desafío que es novedoso.
Ahora digo, ¿cómo reconvertir? Alguna vez te escuché decir que el estrés era en sí, como de movida, una buena actitud porque te ponía en alerta para defenderte. ¿Cómo superar el estrés permanente que estamos teniendo todos los días, que se transforma en angustias y en miedos?
Justamente, ¿no? Cuando yo te hablaba de eso, del estrés, de esa característica, me refería a momentos como estos, ¿sí? Estos momentos, el estrés, si no lo viniéramos arrastrando de toda la vida, en estos momentos el cierto grado de estrés podría ser necesario. ¿Por qué? Porque nos pone alertas, lo mismo que el miedo. Vos sabés que el miedo tiene como una prensa muy negativa. Todo el tiempo se nos impulsa a no tener miedo, ¿no? Claro. Dale, viví, no seas miedoso, vos tenés que hacerlo igual. Y como si el miedo fuera algo malo, y hay un miedo que es positivo, es un miedo que es, te diría yo, que está allí para avisarnos y para prevenirnos de que estamos ante la posibilidad de una circunstancia peligrosa, ¿no? Digo, como si vos ves un perro mostrando los dientes y babeando en la calle, cruzada, claro, de vereda.
Obvio.
Que te da miedo. Bueno, digamos, ese miedo es preventivo, es sano. El problema es cuando el miedo se desmesura, cuando se vuelve pánico, cuando se descontrola, porque ahí ese miedo que en origen está para protegerte se vuelve algo que juega en tu contra, porque una persona angustiada hasta un punto tal de descontrolarse, de pánico o de un miedo excesivo, lo más probable es que tome decisiones equivocadas, que esa sensación lo lleve a hacer cosas que se pongan en riesgo a uno mismo o a los demás. Claro. Y esto puede pasar en momentos y en circunstancias como esa. Por eso, ¿sabes qué es lo que puede servir en esto, Luis?
Sí.
Pensemos esto. La angustia nace ante la incertidumbre.
Uh-huh.
¿Sí? La angustia es el afecto que se moviliza en todo ser humano cuando tiene por delante algo que no sabe lo que es y que no sabe qué esperar y que no sabe qué hacer ante eso. No es, la angustia no es el dolor, la angustia no es el miedo. La angustia es ese vacío de sentido que tenemos adelante, ante el cual nos encontramos sin respuesta. Pues bien, a la angustia de alguna manera se la calma poniendo al menos algo de sentido. A veces no todo, porque no es posible, pero algo. Por eso yo creo que en estos momentos, si yo tuviera que dar una recomendación, ¿sabes cuál sería?
¿Cuál?
Confiemos en los que nos están cuidando.
Claro.
Es decir, usted quiere calmar su angustia, entonces no se haga el rebelde. No diga, bueno, a mí no me va a pasar nada, es algo, que es una manera de negar la angustia, pero es una manera de ponerse en riesgo. No cuestionemos, che, había que hacerlo ahora esto,
claro.
No se podía esperar más, no habría que haberlo hecho antes, estas cosas que atentan contra lo que se está haciendo. Digo, yo creo, como te escuché decir a vos, que la Argentina ha tomado medidas duras pero necesarias. Y en el momento en el que estas medidas se toman, acá hay un lugar. Vos estás arriba de un avión y estás arriba y hay un piloto, ¿viste? No le puedes ir a discutir el piloto todas sus maniobras. Vos tenés que sentarte y confiar en que ese piloto sabe cómo manejar el avión, sabe cómo despegarlo y sabe cómo aterrizarlo. Y vos no lo sabés. Entonces, no es un momento para la opinión, por ejemplo,
claro,
Luis.
Claro, sí, el a mí me parecismo, viste que miles de veces hemos hablado con vos del a mí me parecismo, estamos hablando con Gabriel Rolón, no es el momento, porque yo agregaría algo más a tu metáfora. No solo hay que confiar en el piloto que está, sino que se juntaron todos los pilotos que hay en el país. Porque ayer, viendo esta imagen, me equivoqué, no era Schiaretti el que estaba, era Axel Vigo. Estaba Axel, pero estaba Rodríguez Larreta, pero estaba Morales, pero estaba Perotti, pero estaba Schiaretti. Entonces digo, estaban todos los pilotos disponibles que manejan aviones en nuestro país, de todos los colores. Entonces digo, no es el momento del amimeparecismo, es confiemos en el piloto, ¿no?
Pero por supuesto. Y además, ¿sabes qué? Me parece que esto hay que enfrentarlo con mucha humildad. Digo, la humildad de aceptar que nosotros de esto no sabemos. Es más, los que más saben de esto todavía no lo saben todo, porque lo están estudiando, porque es nuevo. Y nosotros, para tranquilizarnos, a veces queremos las respuestas ya. Bueno, ¿pero cuánto va a durar esto? Bueno, ¿pero hasta cuándo? Claro. ¿Pero qué va a pasar si...? Y me parece que en momentos tan críticos como estos nos tenemos que habituar y trabajar mucho para contener la ansiedad de saber que esto es día a día. ¿Y sabes qué es esto, Luis? Te pongo otra metáfora, por ahí un poco más más dura, pero me ha tocado muchas veces estar en una sala de terapia intensiva, ¿sí? Uh-huh. Y cuando el médico te dice, ¿es hora ahora? Claro que estás angustiado, pero te dice, mira, no me pregunte qué va a pasar dentro de 4 días, sí, o sea, porque hoy lo único que sé es que tenemos que pasar esta hora. Y si esta hora pasa, hablamos de la hora que sigue. Y en algún momento, sí, empezamos a hablar, bueno, mire, en esta situación, si todo sigue así, en 3 días lo pasamos a sala común y en 6 días se va a... ¿Ahí por qué? Porque ya te aliviaste. No. Ahí ya sentís que la situación está más bajo control. Yo creo que, mira, te lo diría de esta manera. El que no ayuda, al menos no moleste. Sí. Es decir, hoy por hoy, yo creo que también algo que nos puede servir es sentir que tenemos un rol que jugar activo en esto que está pasando. Porque también a veces quedarte en la sensación de que otros deciden tu vida y que no tenés ningún control es angustiante. Pero hoy nosotros no somos unos meros sujetos esperanzados en que alguien... No, tenemos algo que hacer. Tenemos un rol activo. ¿Qué cuál es? Nos quedamos en casa. Es una decisión activa, es un acatamiento de lo que se nos dice, que es lo que nos tocó jugar en este partido. Esta es una batalla que tiene una línea de combate que va al frente, que son los médicos, las enfermeras, los políticos, que salen a la calle, salen y ellos corren riesgos para cuidarnos a nosotros. Entonces, me parece que tenemos que respetarlos cumpliendo lo que nos toca en nuestra segunda o tercera línea. A lo mejor lo que nos toca a nosotros es, como hijos, contener a nuestros padres, hablar por teléfono o por videollamada con nuestros abuelos, hacerle una compra online para que le llegue la mercadería. Es decir, cada uno de nosotros tiene algo, tiene un rol, pero no seamos tan omnipotentes de creer que nosotros somos los que estamos en el frente de la batalla y que somos el centro de este problema y el centro del universo. ¿Y qué me va a pasar si...? Bueno, no sé qué me va a pasar. Y si colapsa la economía, es durísimo, pero en este momento hay gente que se está jugando el cuero, se está jugando la vida, en los hospitales, en las calles, para protegernos a todos. Me parece que es como... Yo sé que es muy difícil, yo que siempre hablo sobre todo de priorizar el deseo personal, pero bueno, me parece que hoy es el momento en el que lo colectivo y el valor social pasa por encima de los deseos individuales. Sí podemos jugar el deseo de hacer lo que corresponde, sí podemos jugar el deseo de que esto no sea un aislamiento tormentoso, sino de encontrar aquellas cosas que pueden hacernos, los analistas le llamamos sublimar, es decir, sacar de angustias, de emociones y de momentos negativos algún costado creativo que termine, en vez de angustiándonos, haciéndonos un poco de bien.
Ya sé que lo sabes, pero me da ganas de volver a decirlo. No sabes cuánto se te agradece escucharte. Si yo pudiera, lo pondría en loop a este diálogo que hemos tenido, porque desde que, y perdón la pedantería, hablar en primera persona del singular, desde que yo arranqué a trabajar de esto, uno anda siempre por este andarivel de decir, me estoy yendo al diablo, ¿cómo hago para transmitir algo de sosiego, de acompañamiento? Y lo has conseguido como pocas veces. De verdad, muchas gracias, Gabriel.
No, gracias a vos, Luis, y te agradezco yo también tu postura, te veo, te escucho, y me parece que es por este lado, Es más, esto que estabas haciendo, de hablar con algunos oyentes, oyentes que a lo mejor están solos, que no tienen con quién hablar, que están asustados, que están angustiados. Este es un momento donde todos tenemos que cumplir un rol y el de ustedes es informar y, ¿por qué no?, contener a la gente o hasta divertirla en algún momento. ¿Por qué no?
Abrazo.
Así que, abrazo enorme, Luis.
Gabriel Rolón.